Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Arrancamos un 24 de enero del año 2024. 24 del 1 del 24. Una nueva edición de un programa de radio dedicado al rock y al heavy metal. Sé que los que estáis ahí lo sabéis, pero bueno, por si acaso llega alguien por primera vez o nos escucha por un casual, que sepa que lo que viene ahora es repasar la actualidad de la música que nos gusta. La música hecha con pasión, con corazón, con fuerza, desde los sonidos más duros hasta los más melódicos, se pueden entrar dentro de este espacio radiofónico, siempre en torno a esos sonidos metaleros. También sé que me repito, pero siempre muy agradecido de que estés al otro lado de la escucha, esperando que disfrutes de lo que empieza a sonar, una nueva edición de La Mirada Negra. Vamos a arrancar reincidiendo en la manera prácticamente en la que cerrábamos el programa el pasado sábado, y es retomando la gira de Suffocation, porque en las últimas horas pues ha producido una noticia importante con respecto a esta gira y sobre todo a su paso por el lugar que nos ocupa, donde nosotros les veremos, por Bilbao. Y es que hay cambio de sala. De la Stage Life, el concierto de Suffocation, Sanguisugaboj, Enterprise Earth y Organectomy, pasa a la sala Santana 27. Así que el 29 de enero, este próximo lunes, estaremos viendo esta gira de metal extremo absolutamente tremenda en un lugar más grande, con más aforo, lo cual es una muy buena noticia. Así que recordar, Suffocation, esta gira de Suffocation, pasará finalmente por Bilbao, por la sala Santana 27 de Bilbao. Las entradas que se habían adquirido para la Stage Life son igualmente válidas para la Santana 27, así que, bueno, dicho queda, ya que terminábamos el programa el sábado pasado con ello, pues vamos a reincidir que nadie vaya al lugar que no debe ir. Yo creo que hay días suficientes como para que todo el mundo se entere, o todo el mundo igual se haya enterado ya de esta noticia. Nosotros, por si acaso, también lo recordamos. Y vamos a comenzar retomando, porque así me apetece, en este caso un clásico de Suffocation, de la banda americana, de los clásicos del metal extremo, de aquel debut del año 1991, aquel primer LP de título Effigy of the Forgotten. Ahí se encontraba un tema de los que suele aparecer en sus directos, como es este Liege of Inveras City, que disfrutamos ya contigo sonando. Suffocation, todo un clásico de su trayectoria. Vamos a escucharlo. No sé si lo que está sonando realmente, así que vamos a poner, vaya, vamos a ver si, no sé lo que pasa últimamente con los aparatos, que se me revelan demasiado. Vamos a escuchar el tema que quiero escuchar, definitivamente. Vamos allá con ello, a ver si lo consigo, a ver, ahí está. Ahora sí, sonando este Liege of Inveracity, como digo, tema clásico de Suffocation, que suele caer en sus conciertos, probablemente caiga también este próximo 29 de enero en la Sala Santana 27 de Bilbao. Grandes clásicos del metal extremo que también estarán el 30 de enero en Madrid y el 31 de enero en Barcelona. Suffocation, encabezando una gran gira, ¿eh? Ya repasamos el cartel completo en el último programa. Y dentro de estas sonoridades yo creo que ninguna de las cuatro bandas tiene desperdicio. Pero por supuesto, sobresale ese nombre de Suffocation. Y vamos a continuar con metal extremo, en este caso presentando una nueva banda que viene de otro proyecto anterior. Aquí encontramos a miembros, un par de miembros que venían de Norocin. Estamos hablando de una banda ubicada en Tudela que se gestó pues hace no demasiado tiempo. Y el caso es que debutaron pues en ese fatídico 2020 con un primer EP, que es lo que vamos a estrenarte. Ellos se llaman Neil Rage, pues banda que precisamente acabó también dando vida o acabó surgiendo en ese tiempo en el que todo el mundo pues tenía más posibilidad de tener la calma suficiente para ir editando pues esos trabajos que uno puede tener pendiente. En la música pues hubo músicos que se pusieron a componer, a aniquilar algunos discos de estudio. Si algo bueno ha tenido la dichosa pandemia o plandemia, es que precisamente pues ha dado pie a que nos hayan llegado trabajos muy muy trabajados, muy cuidados. Total, había todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, se paró un poquito el ritmo de vida y eso conllevó que llegaran discos más cuidados. También fue la oportunidad para que se retomaran viejos proyectos, que también ha ocurrido bastante. Han surgido nuevas bandas y la verdad que no muchos han tenido que abandonar a pesar de lo que podía parecer en un principio. Tengo que reconocer que las cosas no se dieron como yo hubiera imaginado en principio. No estoy diciendo que haya sido un periodo positivo, ni mucho menos. Y además sí que ha conllevado que haya habido bandas que lo hayan dejado, pero la verdad que han sido las menos. Y en general podemos decir que dentro del heavy metal, pues bueno, se ha salido de esos tiempos oscuros, siguen siéndolo hoy en día, pero bueno, de ese periodo más crudo, la verdad que se ha salido, creo yo, que con bandas fortalecidas, con, bueno, yo creo que no tenemos un mal presente para lo que es el heavy metal en general. Y el ejemplo está en esta banda de Tudela, que debutó con este Eternal, que es el título de un primer EP, desde el cual no han vuelto a dar noticias. Se editó en el año 2020, yo he llegado un poquito tarde a él. La verdad que ese año 2020 para mí también supuso como un parón en seco del ritmo que llevaba escuchando música nueva, y ha habido discos a los que me ha costado llegar más de lo normal. No sé si es porque ahí se produjo una especie de embudo, no sé qué es lo que me pasó exactamente, o me quedé un poquito bloqueado, pero el caso es que tengo que reconocer que hasta ese año había llevado más o menos un orden a la hora de poder escuchar al menos todo lo que me llegaba en formato físico. Y sin embargo, en ese 2020 pues he dejado muchas cosas colgadas, aunque por fortuna algunas de ellas voy llegando aunque sea un poquito tarde. Porque como digo, este trabajo se editó en noviembre de 2020, es realmente lo último que ellos han editado. Desconozco cómo estará actualmente la formación, pero creo que es una banda recomendable para seguidores de bandas como Bloodbath, como Cannibal Corpse, o incluso con algunas bandas un poquito más modernas y elaboradas como Gojira o como Opeth. Pero bueno, lo mejor, como siempre, escucharlos. Se llaman Neil Rage, llegan desde Navarra, desde Tudela, y este Eternal es el primer EP que nos han presentado. We'll be right back. creo que buena banda dentro de estos sonidos, ¿no? No sé qué os parece a vosotros, pero buena banda, al fin y al cabo. La verdad que defienden muy bien los sonidos extremos Neil Rage. De momento el grupo se formó en 2018, hasta la actualidad que yo sepa sigue estando activo, aunque no sé qué es lo que han hecho a partir de la edición de este EP, pero bueno, cuando menos creo que es interesante que los conozcáis. Seguimos con propuestas interesantes dentro de los sonidos del death metal. Estuvimos disfrutando de una buena noche de metal extremo el pasado sábado, ¿dónde si no? En la Cruz de Portugalete. Con tres bandas, cada una con sus matices dentro de lo que son los sonidos más extremos, como son Stormhaven, que venían desde Francia, Perpetual, que nos llegaban desde Galicia, y ubicados o afincados creo que oficialmente en Euskadi, aunque cada componente pues es un poco de estaba también en un lugar diferente y gran parte de la formación pues viene de Venezuela. Ancient Settlers, ese fue el cartel que pudimos disfrutar. No había pinchado a la banda gallega, a Perpetual, y la verdad que creo que bien lo merecen. Abrieron la noche con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas, intentando provocar y consiguiéndolo, aunque fuera de forma tímida al final, que hubiera esos Circle Pits que tanto agradecen los grupos dentro de estos sonidos. Y creo que cuando menos está bien que si no les conocéis, pues les conozcáis. Ellos tienen tres discos editados. Como Carbon a Dismembered God en 2015, Maze of Chaos en 2018 y lo último que editaron es de 2022, lleva por título Memento Mori. Me voy a quedar con un tema que fue el que terminó la descarga de la banda gallega de Maze of Chaos, del que ha sido su segundo disco editado hasta la fecha. ¿Cómo es este Lobotomy? Que la verdad que creo que da buena cuenta de lo que hace esta banda procedente de A Coruña. Perpetual. We'll be right back. no se recorrieron toda esa distancia en balde, porque aunque el público estuviera un poquito parado para lo que le hubiera gustado al grupo, la verdad que causaron muy buena sensación perpetua en la groove. Banda muy engrasada, además, se les vio funcionar perfectamente, sonaron como suele ocurrir en la groove de Portugalete de forma excepcional, y pudimos disfrutar de una apertura de noche pues de lo más brillante por parte de este grupo que acabas de escuchar, Perpetual. Stormhaven, que ya sonaron en pasadas ediciones del programa, hoy me lo voy a ahorrar, no porque hicieran para nada un mal concierto, porque hicieron un conciertazo dentro de unos sonidos de un death muy muy técnico, con mucha influencia de Opeth, a los cuales ellos destacan, en algunas entrevistas he podido leer, pues que es un poco como su gran influencia. Yo creo que también tienen bastante de Mastodon, por lo menos de los Mastodon de hace ya algún tiempo, en ese juego de voces, en esa capacidad para alternar dos voces que van de la agresividad a la melodía, conjugándolas de una manera absolutamente tremenda, y bueno, y haciendo canciones muy progresivas y con infinidad de detalles. La verdad que tremendo grupo Stormhaven, para mí descubrimiento, procedente de Francia. La verdad que no pusieron setlist, así que no tengo ni puñetera idea de los temas que tocaron. No conozco su discografía, les he escuchado pues para pinchar aquí en la radio y también para poder verles en directo, pero no he llegado a profundizar en todo, ¿no?, lo que nos han presentado. Creo que son tres discos los que han editado hasta la fecha, y lo que sí que os digo es que son muy recomendables, y que lo que se escucha en estudio en estos casos, lo que cabe destacar es que se escucha también en directo. Vamos, que no es una banda que te venda una moto en estudio, sino que luego lo llevan al directo, y a pesar de la complejidad, la banda consigue desplegar todo eso de forma sensacional. Es verdad que eso conlleva que a veces tengan que estar pues un poquito más parados de lo que suele ser habitual con otros grupos, que igual no requiere tanta concentración a la hora de ejecutar los temas, pero sin embargo es que verles ya hacer todo eso, tocar de una manera tan pulcra, pues ya supone algo totalmente espectacular por parte de Stormhaven. Y luego llegaban Ancient Settlers, que se cambió un poco el orden, se cambió el orden de la noche por algún problema con alguno de los componentes que no llegaba a tiempo, y bueno, pues se cambió el orden establecido, y Stormhaven tocaron en segundo lugar, y en última instancia tocaron Ancient Settlers, que la verdad que montaron una muy buena fiesta, con su death melódico, con ese asentamiento de Argen Death como vocalista de la banda, después de haber tenido a Anthony Hamalainen, pero ahora con esta chica, pues hay que decir que yo creo que han encontrado la pieza que les va como anillo al dedo. Se vuelven muy Arch Enemy, podríamos decir, la verdad que recuerdan mucho Arch Enemy. Más allá de porque cuenten también con voz femenina cantando un gutural, porque realmente es que claro, están dentro del death melódico, y la marca sueca está también presente en esos sonidos de un metal al fin y al cabo extremo y contemporáneo y melódico, de todo eso a la vez. Y la verdad que se marcaron un concierto pues que arrastró al personal con la banda, pues porque es un grupo que engancha y conecta muy bien. Son temas que sí están, no estamos hablando de algo tan súper técnico, aunque bueno, tiene lo suyo también, pero no es algo como Stormhaven, ¿no?, que es un poquito más enrevesado, igual requiere más concentración. En este caso ellos tienen canciones como para proponer una auténtica fiesta para cualquier seguidor del death metal melódico. Y bueno, estrenaban el EP de Tales from the Earth, pero bueno, es un EP acústico, es algo como muy especial. Evidentemente se centraron en las canciones cañeras del EP Transition, ya presentando a su nueva vocalista, y también en los temas de Urlaz Eclipse, que fue realmente el disco que editaron con el que fuera vocalista de Night Rage, Anthony, y que dejó grandes canciones a las cuales se ha adaptado muy bien la voz más agresiva, más visceral de la que tenía el vocalista de Argen. Es una pena que no puedo contar con el no lo tengo aquí, vamos, el sonido en directo de lo que es la banda ahora mismo interpretando aquellos temas, pero me voy a quedar con este Into the Deep I Ride, que pertenece a Our Last Eclipse, el disco que registraron con Anthony Hamalainen, evidentemente con su voz, pero que pues quiero decir que con Argen como vocalista, la verdad que les queda en directo espectacular, y se montó una buena, ¿no?, con la gente saltando, la banda también saltando, disfrutando. Gran momento de la descarga de Ancient Settlers. Qué gran banda tenemos nueva, porque se formó en 2020, pero con un trayecto corto pero muy intenso, que está dando muchísimo de sí. Recordamos Our Last Eclipse y uno de los temas que mejor funcionan en sus directos, Into the Depths I Ride. Stay in front of you, stay in front. tiene la fuerza de un gran hit, ¿eh? Este tema melódico, accesible, pegadizo y efectivo en sus directos, efectivo en los directos de Ancient Settlers. Concierto que compartimos con grandes amigos, siempre es un gustazo estar en un lugar como la Sala Group, pues como en otras salas, ¿no? Pero hay lugares que tenemos ya como un cariño muy especial y la Sala Group casi es nuestra segunda casa. ¿Cuántos conciertos estamos disfrutando allí? ¡Qué gran labor por los músicos! ¡Qué condiciones tan espectaculares! Evidentemente hablo de las actuaciones, los que están en el escenario son los músicos, pero es que hay que romper también una lanza a favor de la gente que pone ese escenario para que podamos disfrutar la música de una manera tan impecable. En un aforo, sí, reducido, más que suficiente para los tiempos que corren, también hay que decirlo, ¿no? Para la cantidad de público que se suele acoger en los conciertos, por suerte o por desgracia, porque también tiene su punto positivo que encontremos a gente que el que va a ver un concierto es porque realmente conoce a las bandas, porque es un público interesado de verdad en la música que está ahí presente, y también creo que tiene algo muy especial todo ello, y la verdad que lugares como la Group pues es que mantienen vigente y vivo todo un movimiento cultural como el heavy metal. Y ahí disfrutamos, como digo, con muy buena gente, con oyentes también del programa, como Enrique Cuellar, al cual mandamos un saludo, porque como comenté en pasadas ediciones del programa, me ha hecho unas cuantas peticiones de temas que iré poniendo poquito a poco. Para mí es un auténtico placer, porque además, cuando alguien como Enrique me pide una canción, es también para descubrirme a mí mismo, muchas veces, una banda más que interesante, y a su vez hacerlo extensible hacia vosotros. Así que casi se convierte, más que en un oyente, también en un colaborador del programa. Y entre esos grupos, pues encuentra este que os vamos a presentar. Una banda llamada Damage SFP, o SFP si queréis, Damage SFP, banda que nos llega desde Finlandia, donde encontramos a, pues como miembro probablemente más conocido, a Antti Remes de Poison Black, que por cierto se han reformado Poison Black en el 2023, aunque todavía no creo que no han dado más noticias más allá de ese hecho, que en 2023 se reformó la banda y Antti Remes ha vuelto a la formación, pero que también es miembro de Damage SFP, banda formada en Finlandia en el año 1989, que ha estado funcionando en diferentes épocas y que en los últimos años parece ser que es cuando, vamos a decir, empieza a consolidar una carrera discográfica, ya que en 2019 sacaban, después de tanto tiempo, sacaban el primer disco homónimo, y en 2023 nos llegaba Punished by the System, donde practican donde plasman un thrash metal, creo que suficientemente personal y original, que gracias a esta petición de Enrique Cuellar, pues vamos a compartir con todos vosotros. Gracias, Enrique, por descubrirnos formaciones que, como digo, me parecen de lo más interesantes, y vamos a poner el tema que nos pides. Bueno, que enseguida va a sonar, porque estoy tirando, como digo, de a veces tirar de internet y demás, tiene puntos muy buenos y a veces tiene puntos un poquito negativos, es que a veces no sé por qué el ordenador le da por trabarse un poquito. Vamos a ver, que enseguida va a sonar, y vamos a presentar la música de Damage SFP, como digo, con gente pues como el caso de Antti Remes, de bandas como Poison Black, creo que el más conocido de la formación, pero en definitiva interesante grupo. Escuchamos el homónimo Punished by the System de su último trabajo discográfico, sonando Damage SFP. Human home. Gracias, Enrique, por descubrirnos estas bandas, a veces bandas nuevas, como es el caso. También entre sus peticiones hay algún rescate de algún tesoro muy bien guardado, que probablemente, si no es en este programa, porque tengo algo por ahí en cola para poner, pero no sé si me va a dar tiempo a ponerlo hoy, pero si no es hoy, sonarán próximos programas, al igual que otras peticiones que me ha realizado Enrique y cualquiera de vosotros. Si queréis pedirme algún tema o queréis que alguna banda suene porque os parece completamente interesante y nos la estamos perdiendo y decís pues que no te enteras, Antonio, de que esto es ahora mismo un grupo que debe de sonar en La Mirada Negra porque es una banda que debe descubrir el público, simplemente me lo decís y yo estoy aquí a vuestra disposición. Entre todos seguro que llegamos un poquito más, más lejos. Yo, en cualquier caso, con la mejor intención, en cada programa vengo con una selección musical repasando sobre todo esa actualidad de nuestra música, a veces disfrutando de clásicos, en definitiva, intentando contener en 4 horas a la semana toda esta cultura del rock y del heavy metal. Seguimos ahora con una nueva banda o una presentación de un nuevo tema de los granadinos, All In Mind, banda que yo he descubierto ahora, también lo tengo que decir, aunque discográficamente debutaran en 2021 con Endless Journey. Lo que me han mandado es un nuevo single, entiendo que formará parte de lo que será ya su próximo trabajo discográfico, o simplemente es un, no sé, un tema suelto, ¿no? Que de momento nos han presentado, una banda de metal alternativo, que bueno, que creo que puede resultar de vuestro interés. Compartimos con vosotros este Nothing to Gain, es el nuevo tema que nos presenta esta banda procedente de Granada y que se llaman All in Mind. presentando, como suele ser habitual en este programa, nueva música, All in Mind, el grupo que acabáis de escuchar. Y vamos a seguir con nueva música que nos llega en este caso por parte de Erio. No confundir con los Erio con H de aquí de Vizcaya. En este caso hablamos de una banda catalana que nos presenta Rehén como nuevo tema. Un tema que trata, por cierto, el Alzheimer, o sea, un tema pues duro. Decir que ellos mismos dicen, ¿no?, que es una canción que muestra cómo el Alzheimer puede dejar a las familias luchando con un profundo sentido de pérdida mientras intentan mantener viva la conexión con sus seres queridos a pesar de la creciente distancia emocional a través de la historia de un abuelo y de su nieto. Hay videoclip de este tema y, como digo, es lo nuevo que nos presentan ellos desde Cataluña. Lleva por título Rehén, tan solo es un tema, y anticipa una gira o una serie de conciertos que empiezan el 26 de enero de 2024 en Alicante con Darribor y Since Burning Nights. El 24 de febrero estarán en la sala Club de Castellón, también con las dos bandas que te he mencionado, con Darribor y Since Burning Nights. El 9 de marzo, esta nos interesa porque estarán aquí en Vizcaya, en la Grut de Portugalete, junto a Sounds of Broken Souls, que también les entrevistamos, así que concierto que nos interesa en principio. 9 de marzo, ahí estarán el grupo que vais a escuchar a continuación, Erio. El 19 de marzo estarán en la Sala Bóveda de Barcelona con Archetype X y el 25 de marzo de 2024 en la Sala Hollander de Sevilla con Sounds of Broken Souls. Lo importante, pues vamos a pinchar el tema en concreto que nos presentan. Este Rehén, lo nuevo que nos llega de Erio. Disfrutadlo. Pues muy buen tema dentro de un metal contemporáneo, alternativo, potente, el que practican Erio, Erio sin H, no confundir con los vizcaínos Erio con H, que hace bien poquito los vimos en directo además. Y seguidamente un buen tramo del programa se lo va a llevar la entrevista que en este caso en el día de hoy tenemos ya registrada a través de Skype. Estuvimos charlando con la gente de Anker y presentando el nuevo trabajo discográfico Lurperatutako Historia, que es el segundo disco de esta banda procedente de Legazpi, de Guipúzcoa. Creo que con muy buenas sensaciones en los dos discos que nos han presentado hasta la fecha, Gizagaitza en 2021 y en esta última instancia, editado bueno hace bien poquito, en 2023, yo prácticamente ya lo he escuchado y me he zambullido en él en este 2024, este Lurperatutako Historia. Charlamos con sus dos guitarristas, en el caso de Joanes, guitarra y voz también, Eneko y Joanes fueron los dos interlocutores, y antes de entrar con sus palabras, lo que vamos a hacer es disfrutar de la música de la banda, y quiero hacerlo presentando también lo que es la intro del disco, Isenga Bea, porque me parece que es una verdadera maravilla escuchar la voz de Zuberoa Aznárez de Diabolus y Música, una de las colaboraciones del disco que da paso a Lurperatutako Historia, el homónimo tema del disco, con la colaboración de Asier Enbil de Asgard. Es lo que vais a escuchar ahora y luego entramos ya con las palabras que mantuvimos con Anker.
Yeah. Hoy tenemos como banda invitada en La Mirada Negra a Anker, banda guipuzcoana formada en el año 2019, que nos presenta su segundo trabajo discográfico, Lurperatutako Istorioak. Un disco que viene a confirmar el buen hacer que ya dejaron plasmado en lo que fue su debut, Gizaga Itxa, disco con el cual también vimos a la banda en directo. Y la verdad que nos dejó una gratísima sensación defendiendo un heavy metal, pues que se cantaba en euskera, que puede coger esas influencias, bueno, pues de bandas de aquí del País Vasco, de heavy metal, ¿no? A algunos le vendrán a la mente, pues, nombres, pues, vamos a decir, típicos, ¿no? Que pueden estar ahí, que si Sutagar, por ejemplo, son una de las referencias. Pero también otras bandas, ¿no? Como, por ejemplo, siendo de Legazpi, gente como Elberez, pues yo creo que también están muy cerca del estilo que pueden practicar Anker. El caso es que tenemos savia nueva para el heavy metal hecho aquí en Euskadi, y es algo de lo que nos alegramos, porque encima ya, pues podemos decir que con un segundo disco estamos hablando ya de una banda que empieza a consolidarse como una firme de realidad. Así que por mi parte, bienvenidos aquí al programa a Eneko, a Chelai y a Juanes Legarda Ereño, guitarrista el primero y guitarrista y vocalista en el segundo caso. Enhorabuena por estos dos discos, por este último que yo creo que es una consolidación total, este Lurperatutako Istorioak, y bienvenidos a La Mirada Negra.
Es que ricasco y bueno, gracias por la invitación, ¿no?
Eso es, buenas tardes.
Antes de nada.
Eso es.
Bueno, empezamos siempre por lo típico que hacemos la gente que nos dedicamos esto a la prensa musical, que es empezar a buscar comparaciones. Sé que me he ido igual un poquito a lo, vamos a decir, a lo tópico también, ¿no? Buscando, pues yo que sé, gente como Lachen, ¿no? También, que por ejemplo no lo he mencionado, como Sutagar, ¿no? Tenéis a gente que colabora en el disco, ¿no? Gente de Asgard también. Pero siendo de Legazpi, yo no sé si... ¿tenéis las mismas influencias que una banda como Elbereth? ¿O es que los propios Elbereth ya se puede considerar que son influencia vuestra? Porque yo desde el primer momento que os vi, que os escuché, se me vinieron ellos a la cabeza antes que cualquier otro grupo.
Pues sí, la verdad es que es así. O sea, los propios Elbereth son una influencia para nosotros, porque los hemos mamado desde pequeños y no sé, o sea, somos grandes colegas y la verdad es que estamos muy orgullosos del camino que han hecho, porque llevan 20 años tocando en directo, que no es poco. Y la verdad es que pues para nosotros son totalmente unos referentes y unos grandes, con perdón, pero unos grandes para nosotros, sí. Y digamos, pues es un poco la estela a seguir, ¿no? O...
Sí, así es. Luego sí que es cierto que además de Elbereth, que es, bueno, la gente nos asocia mucho con Elbereth, evidentemente, porque al final... estamos en el mismo pueblo, ¿no? Pero bueno, al final también hemos cogido referencias de otros grupos a la hora de pues componer, ¿no? Tanto el primer disco como el segundo.
Eso es.
Y el tema también, el que marca mucho, claro, el idioma en el que se canta, ¿no? Pero también el heavy metal al final no deja de ser un estilo anglosajón. Los clásicos de toda la vida, entre el heavy metal clásico y el thrash metal, ¿no? Que es donde yo os metería un poquito a vosotros. Son también influencias claras para vosotros, los meteríais a esos grupos, no sé, vamos a decir, internacionales con los que todos hemos crecido, porque vosotros ya sois, no sé la edad que tenéis exactamente, pero sois de una generación ya más joven que lo que puede ser la mía, ¿no? Y no sé si a vosotros también os han llegado las mismas influencias que podemos tener gente ya, pues que tenemos algunos años más.
Sí, yo creo que un poco todo, ¿no? Nosotros hemos escuchado desde el heavy metal clásico hasta el heavy metal o metal más moderno. Entonces, de todo lo que nos gusta, tanto grupos del metal del euskal metal, ¿no? Como puede ser Sutagar, Asgard, Zollatzen, o incluso pues grupos pues más internacionales, desde yo que sé, pues Judas Priest o grupos de metalcore actuales, ¿no? O por ejemplo, pues yo que sé, puede ser Asylum Dying o Bleed From Within o incluso Silosis de Death Metal, pues todas esas influencias, sacamos lo que bueno, lo que nos viene, ¿no? Al final lo componemos y lo que nos gusta, pues eso lo
grabamos, es. Digamos lo que grabamos, ¿no? Eso es, bueno, vamos a decir el tópico que tenemos nosotros, que bueno, tenemos ya pues como parte, como un eslogan, ya lo tenemos como coña, que decimos que bueno, nosotros hacemos de lo que nos sale lo que nos gusta, digamos. Y pues ahí ya metemos pues influencias de todo tipo, actuales, pues de antes, y bueno, pues al final pues disfrutamos con ello, por lo que pues seguimos adelante.
Puedes tener influencias actuales, pero donde no os dejáis tanto influir es por el sonido más artificial de los grupos precisamente que pueden entrar más dentro del metal contemporáneo, porque tanto Gisa Gaitza como este Lurpera Tutako Historia, que hay que reconocer que sí que puede estar esos riffs más pesados de un metal más actual, pero os gusta sonar orgánicos, ¿no? Que no meter un sonido que a veces pues puede ser más artificial.
Sí, sí. Bueno, tanto no sé si te refieres a sintetizadores. Sonidos, ¿no?
A veces que las guitarras suenen, hay guitarras que suenan, sí, son guitarras, pero a veces suenan con una muralla que ya dices, esto no es una guitarra tan natural. O sea, yo escucho a una banda como Anker y me sonáis a una banda que no engañáis a nadie.
Sí, no tenemos esa costumbre, o tampoco hemos llegado a jugar, ¿no? A utilizar, bueno, pues ese tipo de efectos y no lo sé.
Es que tampoco pretendemos ser algo que no somos. O sea, a nosotros pues igual sí que nos vienen igual influencias igual más de antes, un poco más metal clásico, pero sí, o sea, desde luego, pues eso, no vamos a ser algo que no somos.
Sí. Está claro que no queréis cerraros puertas, ¿no? Pero sí que es verdad que estos dos primeros discos van un poquito en esa línea. Claro, luego ya el futuro ya dirá, ¿no?, hacia dónde puede ir evolucionando la banda. Porque de momento, si yo cojo Gisa Gaitza y escucho ahora este Lurpera Tutako Historia, yo diría que este segundo sería como la confirmación del primero, ¿no? A veces igual la pregunta típica suele ser hacia dónde ha evolucionado la banda. Yo, escuchando los dos grupos, veo claramente que hay un crecimiento, o sea, los dos discos. Veo claramente que hay un crecimiento, pero sí que me parece que es como una reafirmación, ¿no?, de lo que hicisteis en el debut.
Sí, totalmente, porque además, digamos, los dos álbumes son conceptuales. Además, pues bueno, el primero tiene que ver con el segundo. Eso es, o sea, el primero, digamos, habla un poco de las carencias como ser humano, ¿no? Y digamos que este segundo disco habla, pues, crímenes de la humanidad que han surgido de esas carencias que vienen del ser humano, ¿no? Entonces sí que, sí, luego musicalmente también, a ver, al principio, pues claro, cuando sacamos las primeras canciones, pues una canción se podría catalogar como power metal, el otro como thrash metal, el otro un poco como más heavy metal clásico, y en este segundo sí que hemos cogido, digamos, una línea un poco más homogénea, o no sé cómo decirlo, sí. Y sí que podría ser pues la confirmación de lo que has dicho tú, sí. Sí.
Diría que se ha cohesionado más igual el estilo, ¿no?
Podríamos decir. Sí, eso es.
Un poquito más cohesionado. También habéis vuelto a grabar con Aymar, que también fue con el que grabasteis el primer disco. También un poco el repetir con él ya es porque precisamente, ¿no?, se pueden tomar notas, ¿no?, de lo que hicisteis en el primero, en el segundo, y ya también el entendimiento con él ha sido mayor, o la grabación dirías que ha podido ser similar un disco en comparación a otro.
No, bueno, realmente yo creo que la grabación la hemos mejorado bastante también por la... por una parte, porque él también ha mejorado, yo creo, ¿no?
Ambas partes hemos mejorado, sí.
Eso por un lado, y luego nosotros también, ¿no? Porque ya tenemos algo más de experiencia grabando, a pesar de ser una grabación, digamos, que la hemos hecho casera, ¿no?
Sí. No, y además, pues bueno, nos las ingeniamos a nuestra manera, ¿no? Porque claro, somos un grupo pues nuevo, que tampoco pues tenemos muchos medios, y esto pues por ahora es un hobby. Y por lo tanto, pues bueno, intentamos mejorar aquello que hemos hecho, y en este caso, además, teniendo la gozada de poder contar con Aymar, que lo primero de todo es un muy buen amigo, pues claro, es, digamos, de otra manera. Igual en un estudio pues van por horas, por días, lo que sea, y nosotros pues el privilegio que tenemos con Aymar es que podemos grabar con tranquilidad, y si tenemos un día malo o lo que sea, no nos sale, pues bueno, ya grabaremos otro día y con total confianza, y además nos decimos las cosas a la cara, y mira, pues esto no me gusta, esto sí, y no sé, es como mucho más familiar, más, no sé, de otra manera, más natural. Nos sentimos muy a gustos con él, y además creo que el resultado, pues bueno, para ser, no sé, una banda bastante amateur, no está nada mal.
Bueno, el disco suena muy bien. Además, como os digo, yo agradezco mucho que sea un sonido así, o sea, natural, y, y que se escuche, pues eso, prácticamente como si vieras a la banda en directo. Vamos, a mí es algo que me encanta. Y luego ha habido un cambio en la formación que puede ser significativo, ¿no? Porque estamos hablando de la... Se marchó Urco, que era vuestro bajista, también hacía voces más agresivas en el grupo, y entra Unac. ¿Eso cómo ha podido influir? Porque claro, alguien que también es como un poco el segundo vocalista, aparte de bajista, en la banda, claro, no es lo mismo que sustituir, vamos a decir, exclusivamente a un bajista. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Y Unax puede aportar lo mismo que aportaba Urco? ¿O también en ese sentido puede cambiar un poco lo que hace antes?
Pues fue un momento bastante complicado porque efectivamente, como tú bien dices, no solamente bueno, pues era el bajista, sino que también pues hacía gritos y los hacía muy bien, ¿no?
Guturales.
Correcto. Entonces, bueno, cuando entró Unax, a pesar de que al principio lo veíamos como bueno una baja bastante importante, y bueno que lo fue, sí que supimos no adaptarnos bien, ¿no?, ante esa pérdida, ¿no? Entonces Unax sí que es cierto que en 3 semanas o en un mes o incluso menos se aprendió todas las canciones y ya estaba preparado para tocar en directo. Y luego yo cogí un poco más el rol de hacer gritos, y Urzu tomó un poco más el papel de hacer voces limpias, etcétera. Entonces, bueno, tuvimos que adaptar un poco la parte de voces y, bueno, repartirnos al final ese trabajo, ¿no?
La parte difícil fue la reconversión de Caro. ¿Cómo poder seguir sonando igual sin una persona que, digamos, era muy, muy influyente? Y claro, con esa voz característica, además, claro, suplir eso es, por no decirte, no, es que es imposible. Y bueno, es que son dos personas totalmente diferentes. Pues Unax no canta, pero sabe mucho de teoría musical, por lo que a la hora de componer nos viene muy bien. Y en directo toca muy bien y tiene su presencia. Y pues, sí, bueno, sí. Es que son dos personas totalmente diferentes, por lo que es.
Sí, sí.
Pero con Unax muy a gusto. Y claro, mira, tenemos una crónica de la mirada negra cuando tocamos en el Metal Norte. Y precisamente el día anterior, o sea, en la preparación del Metal Norte, el día anterior cuando estuvimos ensayando, fue cuando, digamos, Urco nos soltó su bomba de que lo iba a dejar, por lo que ya fuimos al Metal Norte un poco cabizbajos en ese momento, pero que bueno, que luego en el escenario disfrutamos, se vio, y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos la suerte de poder encontrar a Unax, que la clave del éxito de poder estar hoy en día con este disco aquí es gracias a cómo se ha adaptado Unax, ¿no? Que sí. En 2-3 semanas prácticamente se aprendió el disco.
Correcto, sí.
Y empezamos a rodar con él, pues, pero muy, muy fácil. Fue, no sé, un cambio muy natural. Sí que en su momento fue algo que pensábamos en un momento que podría ser el final de la banda, pero que no, se adaptó muy bien y pues hoy estamos aquí, en parte gracias a él.
En aquel concierto fue cuando los conocí yo, hice esa crónica yo. La crónica.
Exacto, por eso, y muy agradecidos, ¿eh?
Sí, vamos, yo descubrí que de una banda joven y que me llamó ya en ese momento la atención. Bueno, decir que, claro, los cambios en las formaciones, por desgracia, y como bien decís, ¿no?, en este mundo que casi todo el mundo es amateur, es muy habitual. Vosotros podemos decir que dentro de lo que cabe, pero no son muchos años todavía de banda, pero sí que habéis tenido una más o menos una estabilidad, ¿no?, vamos a decir, pero sí que hubo un cambio significativo, porque al principio erais 3 guitarras, que no es lo más habitual. Recuerdo que el Beret también eran 3 guitarras, precisamente, otra vez teniendo un paralelismo con ellos. En aquel momento, lo de prescindir de una guitarra, no sé cómo. No, entiendo que no fue tan traumático, ¿no? Porque, claro, 3 guitarras, a veces se dice que 3 es multitud. Es verdad que se puede sacar mucho partido, pero no suele ser habitual que haya 3 guitarristas en una banda, ¿no?
Sí, como hemos dicho antes, pues es que el Beret influencia directa. O sea, directa. Pues 3 guitarras también.
Sí, en el momento tampoco lo pensamos, ¿no? O sea, a la hora de crear el grupo, pues nos juntamos 3 personas que querían tocar la guitarra y dijimos, bueno, pues si vamos a hacer 3 guitarras, pues 3 guitarras.
Eso
tampoco
es
decir, tampoco nos comimos mucho el tarro, ¿no? Con ese asunto.
Además, teniendo el ejemplo en casa, como decimos, de los propios Elvereth, o luego internacionalmente, como un Iron Maiden o Pues dijimos, para adelante. Sí,
para nosotros al principio no fue un inconveniente.
Eso es.
Digamos que se podía hacer como otros grupos y nada, seguimos.
Además, cogimos al principio, digamos, el reto de ser tres guitarras para poder hacer melodías, digamos, un poco de nivel o un poco más complicadas, ¿no? Para cohesionar esas tres guitarras, ¿no? Pero bueno, pues luego al final, pues en este caso J, Jonander Arnaiz, decidió dejar el grupo y pues fue luego cuando formamos Anker y hasta hoy en día.
¿Nunca te ha dado a ti, Juanes, por ser solamente cantante? Y decirme,
Joanes,
equipo.
Es Joanes, perdón.
Joanes, no. Perdona, que no sé, claro. Estamos, es verdad que aquí la J es así, pero el nombre de Juanes, claro, nos acordamos.
Sí, no
de
es,
la
muy común, es muy
común. Johan, si no, para los amigos.
Sí, no, sí, otra cosa es que fuera Joseba o algo así, pero al llamarte sí. Joanes, pues, vale, perfecto, Joanes.
Johan.
¿Te llaman Johan?
Sí, sí.
Vale, pues Johan. ¿Nunca te ha dado por ser exclusivamente cantante?
Perdona, no he oído bien, disculpa.
Digo, nunca te ha dado, en aquel momento que erais tres guitarras, ¿no? Es decir, ¿podías ser solamente cantante y dejar la guitarra? ¿O es que te consideras más guitarrista que cantante? ¿O no consideras una labor sin la otra?
Sí, a ver, yo empecé en Anker tocando la guitarra y sinceramente no tenía ni idea de cantar, pero absolutamente nada. Entonces, bueno, en primer lugar me puse a aprender gritos. ¿No? A aprender a hacer gritos, screams, mientras que, bueno, Jonander, el que iba a ser el cantante, pues estaba cantando. Entonces, bueno, Posteriormente, como bueno, John Ander en este caso no iba a continuar con nosotros y por lo tanto no había cantante, pues teníamos dos opciones: o buscar un nuevo cantante, que bueno, parece que es bastante complicado, sí, o uno de nosotros ponerse a cantar. Entonces bueno, me puse a practicar yo por mi cuenta y bueno, pues hasta día de hoy.
Joan es, la verdad, que es una persona muy aplicada y ante los retos y las adversidades se viene arriba, y en ese caso, en ese entonces, en esa situación, era un reto el hecho de cantar y tocar la guitarra, y tal y como lo hace. Y se vino arriba y lo ha demostrado y lo ha hecho. Y hoy en día estamos aquí gracias a él también, en parte.
Así que, bueno, me has hecho otra pregunta, perdona, a ver si concibo, ¿no?, ahora, ¿no?, el tocar sin guitarra o y la verdad es que no, me sentiría raro, yo creo, ¿no? Es decir, estoy tan acostumbrado a tocar con la guitarra y cantar a la vez que si me quitas el instrumento no sabría muy bien qué hacer.
Yeah.
Tendría que también entrenarlo, ¿no?, saber cómo moverme en el escenario, etcétera. Porque sí, sería raro. Y de hecho no sé si me gustaría mucho.
Sí,
pero...
tuvimos una situación cuando justo hace un año hicimos la despedida de Urko y la presentación de Unash en el Gasteche de Legazpi,
sí,
donde subió un amigo nuestro a tocar la guitarra y estuviste solo ante el peligro ahí, totalmente desnudo, sin,
sí,
guitarra,
raro,
ni nada,
raro,
cantando.
Claro, sí, es un poco extraño.
luego todo se aprende, ¿eh? Y al final se le coge gusto también, ¿eh? Que ya conocí mucha gente que le costó quitarse el bajo, la guitarra o lo que fuera, y luego de repente se han convertido en unos frontman que no veas, ¿no? Pero bueno, que también está muy bien el hecho de que se funda un poquito las dos cosas, ¿eh? Que hay gente que también, pues claro, en tu caso igual es que te consideras hasta más guitarrista que cantante, entonces claro...
Sí, yo creo que sí. Él igual no te lo va a decir, pero yo creo
no
que sí.
No lo sé, la verdad es que no lo sé.
50. Bueno, ambas facetas las cubres de maravilla, así que perfecto. Bueno, a nivel compositivo, ¿no? Estamos hablando de una obra conceptual nuevamente. También habéis dicho que el propio debut fue una obra conceptual. Es más comedura de olla, ¿no? El hecho de decir, tenemos que confeccionar unas canciones que tienen que ir hiladas una con la otra, ¿no? ¿Es ponerse un poco un reto un poquito más difícil o cómo lo habéis llevado vosotros? Porque claro, luego igual surge una canción que dice, joder, esto no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, ¿qué hacemos? Pues la dejaremos para un siguiente disco o qué pasa. Claro, hay que componer un disco, vamos a decir, que tenga pies y cabezas, ¿no? De principio a fin es más fácil componer temas sueltos en principio.
Claro, totalmente, o sea, totalmente. Y de hecho ha sido un reto, un segundo reto, digamos, además, como ha hilado un poco con el primero, con el disco de Tiza Gaita. Claro, para este segundo disco, la primera canción que sacamos fue Escintas Unare Nicenea. Y claro, es un poco el que queda ahí en el aire, que tiene que ver, pero no. Y claro, fue un poco una decisión un poco bastante jodida, con perdón. Y sí, a partir de ahí ya sí que fuimos hilando temas. Y se nos fue igual un poco más fácil, pero claro, el primer tema que sacamos fue Cintas Una y habla un poco de la impotencia del ser humano y así, y nos pegaba igual un poco más, pues igual en el primer disco, es el más guizagaitero, digamos, en ese aspecto también, pero bueno, a partir de ahí, pues fue un reto y claro, mucha comedura de olla, la verdad. Porque claro, la letra es que, claro,
sí.
Al final los significados y todo tienen que hilar entre ellos y, pues sí, sí que fue un verdadero reto, la verdad.
Y estamos hablando de un disco que puede tener como un aspecto muy social, vamos a decir, de forma general.
Sí.
Pero claro, yo que, escuchando el disco, cada uno de los temas por separado, creo que dentro de esa generalidad, luego son historias que se pueden llevar como muy a lo personal, como que son cosas que a todos nos han podido pasar un poquito en el día a día, ¿no? Como que manejáis las dos cosas, ¿no? El hecho de que estamos hablando de un mundo que, claro, es muy global, pero luego cada uno de nosotros tenemos una vida y esto que se cuenta en cada uno de los temas nos toca a cada uno de nosotros.
Claro que sí, totalmente. O sea, de primeras, mira, te diría que puede llegar a ser música protesta, por decirlo así, pero no somos, digamos, como en el punk, que te dicen directamente, va, puta sociedad, puta tal. Digamos, intentamos vestirlo de otra manera y decirlo de igual con perdón, igual, de una manera más elegante, ¿no? Un poco más rebuscada. Y luego son, como tú bien has dicho, historias que nos pueden pasar a todos tranquilamente. Y por lo tanto también siempre decimos que nuestras letras y nuestras canciones son un poco...
de libre interpretación.
Eso es, de libre interpretación, que cada uno también los interprete a su manera, se haga con su canción su propia historia, ¿no? Y digamos, eso es, digamos, la magia de la música y de las canciones en este caso. Pero sí, somos son dos discos totalmente que tratan temas sociales. Bueno, yo luego, como no como letrista, como letrero, que me dicen aquí... soy, bueno, yo trabajo como educador social y por lo tanto pues todos los temas sociales pues me tocan mucho y es mi momento de poder expresarme tranquilamente, ¿no? Y además yo creo que de una manera educada, un poco bastante vestida, ¿no? Y no sé, me gusta lo que hacemos, lógicamente.
Sí, luego el transmitir, ¿no? Cada canción tiene un trasfondo y tiene, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues un cierto significado donde pues la gente también se puede sentir identificada, ¿no? Y un mensaje muchas veces pues bastante profundo.
Sí, totalmente.
Sí, luego además que a veces es, como digo, aspectos más personales y luego, vamos a decir, objetivos concretos, ¿no? En Amén sería un poquito una crítica a esa iglesia, ¿no? Y esos, vamos a decir, trapos sucios, ¿no? O está también el tema de la quema de brujas por ahí, ¿no? Pero claro, que se puede aplicar a lo que es la quema de brujas en la Edad Media o a día de hoy también, vamos a decir que también puede existir de otra manera, ¿no? En la sociedad,
sí.
Ese tipo de historias, ¿no?
Sí, digamos, Arretaco Malcoa, que el tema es un paralelismo, digamos, que juega me he trabado. Arawak o...
Es una metáfora, ¿no? Podemos decir.
Sí, con las leyes, digamos, que se recuperan o se van perdiendo, en este caso, simplemente por ser mujer. Por lo tanto, pues bueno, hay diferentes críticas y sí, y cada uno lo puede tomar como personal y se pueden aplicar hoy en día tranquilamente.
Sí, señor. Y luego está el tema también de, claro, hemos hablado de que las letras tengan un... que vayan ligadas, pero claro, cuando una obra es conceptual, también el desarrollo musical tiene importancia y eso hay que trabajarlo, ¿no? En estos tiempos en los que además cada vez más no se consumen temas sueltos, ¿no? Porque esto de que la gente escuche un disco completo como que ha caído más en desuso, yo lo sigo haciendo y yo sigo entendiendo la música así, pero hay gente que no, ¿no? Y vosotros ya pues empezáis con una intro, ¿no? Con ese Isenga Bea, que casi es un anticipo como de lo que va a venir después, ¿no? Como que se hace mención un poquito a todo lo que viene después, además con la colaboración de Zuberoa Aznárez de Diablo Sin Música, ¿no? Que queda narrada, bueno, queda perfecto. Quiero decir que luego, claro, todo eso tiene que tener un desarrollo que no un tema rompa con el anterior, sino que desde esa intro hasta que termina el disco con Amén, tú escuches esto, vamos a decir que dejamos al margen las letras y que tengas la sensación de que te has dado un viaje completo, ¿no? Eso también ha habido que trabajarlo.
Exacto, es la intención, por lo menos, no sé si lo hemos conseguido o no,
sí. Plenamente, porque además, por ejemplo, el tema de Amén, el último tema, me parece además que precisamente cerráis con uno de los temas más elaborados, igual de la obra, que también a nivel musical, si he dicho que la intro, de forma hablada, es un poco de ponerte en preámbulo de lo que va a venir después, Amén sería a nivel instrumental casi un resumen de lo que hemos escuchado en todo lo anterior. No sé si lo veis así, sí, o me estoy colocando mucho.
No sé, es un tema, es una canción luego también bastante diferente, ¿no? Al sí. Final es una canción bastante dura y, bueno, suena sí. Un poco más, no sé, trasero, death metal, bueno, ahí un poco asociado a...
A ver, para, sí, para decir la verdad, Amén es totalmente una idea de Unash, que nos trajo él. Y la verdad es que al principio no sabíamos ni por dónde cogerlo, porque era súper abstracto. No sabíamos cómo hilar, no sabíamos qué sentido darle. Fue, la verdad, algo que nos ocupó bastante tiempo, teniendo en cuenta que íbamos ya con la idea de grabar en verano y fue un poco a contrarreloj, pero en este tema fue, digamos, uno de los que sí. más trabajamos, digamos, sí. No sé si por la complejidad, o porque también queríamos hacer algo bien, ¿no?
Creo que al final, como bueno, teníamos tantos riffs, ¿no?, y no sabíamos cómo hilar, luego posteriormente decidimos aprovechar prácticamente todo, y por eso quizás ese resultado, ¿no?, que a nivel instrumental sea más elaborado, ¿no?
Sí.
Porque hemos podido, digamos, unir todas las partes, luego hay una parte con un punteo que, bueno...
Sí, hombre, también son cosas que se han ido escuchando en el disco, ¿no? Y es un poco, sí que puede ser como resumen de todo el disco, y por eso lo dejamos ahí también, ¿no? Fue algo contundente que...
Sí, puede ser.
Sí, que eso es. Estamos muy contentos con el resultado, la verdad.
Yo hablo así como un tema más elaborado, precisamente por eso decía, no es como echar ya un poquito el resto y... Y claro, veo matices que pueden abarcar todo lo anterior, pero claro, ahora me habéis explicado por qué, porque precisamente es un tema que ya venía un poquito, que había que encauzarlo porque tenía un poquito de todo, ¿no? Y es igual el tema, entre comillas, más progresivo, ¿no? Si podríamos decirlo así.
Sí, dentro de... sí, totalmente.
Sí.
Claro, dentro de lo que es la obra. Hablando un poquito de las colaboraciones, bueno, antes de mencionarlas, he mencionado a Zuberoa, pero bueno, vamos a mencionar un poquito a todos, pero antes de mencionar a todos, me sorprende que se colocan las colaboraciones pues prácticamente en la primera mitad del disco, ¿no? Y luego al final dejáis como los temas un poquito más vosotros en solitario. Pero no sé si también es algo que ha cuadrado así o por qué se ha hecho de esta manera.
No sé, a la hora de elegir el orden, yo creo que lo hemos elegido por la lógica de
sí, intentamos
del
siempre
propio disco y no de las colaboraciones, ¿no? Quizás de
sí.
Bueno, pues a lo mejor esta canción pues viene mejor para abrir el disco y está como cierre, ¿no? En ese sentido, más que en,
sí, dejando de lado, digamos, las colaboraciones, que por cierto estamos muy agradecidos de poder contar con toda esta gente, y la verdad es que pues desde el primer momento han estado, digamos, dispuestos a poder ayudarnos. Digamos, siempre intentamos darle un sentido, ¿no?, ya que es un álbum conceptual, ¿no?, intentamos darle un sentido de empiece a final, y digamos, esto ha sido, digamos, el resultado del sentido que, digamos, le hemos encontrado nosotros, ¿no?, dejando de lado las colaboraciones.
¿Y cómo van surgiendo un poquito todas ellas? ¿Todo gente que son amigos vuestros o buscabais a alguien en concreto? Porque claro, son todos, vamos a decir, músicos cercanos. Bueno, en concreto colabora Urco, que ha estado con vosotros, pues evidentemente a este le conocéis bien, ¿no? O Iker Manso, ¿no? De Elbereth, porque también sabemos que le conocéis perfectamente, ¿no? Pero bueno, luego hay otra gente que no sé si tenéis también contacto directo con ellos, ¿no? Con Asier Enbil de Asgard, Zuberba, como hemos mencionado, Nagore y Maz también, e Iñaki Mújica, ¿no? Creo que con esto hemos mencionado a todos, ¿no? Se buscó gente que fuera, vamos a decir, amiga cercana a la banda, en cuanto a territorialidad, sí que lo son, pero no sé si son todos conocidos vuestros o podíais decir amigos vuestros.
Hombre, pues Nagore, Iñaki, Urco, Iker Manso, pues todos estos, digamos, son de nuestro entorno, ¿no? Amigos que son músicos o que en su tiempo libre, pues hacen música. Pero luego sí que es verdad que tenemos artistas, podemos contar, o sea, tenemos la suerte de poder contar con gente como Zubero Aznárez, que esto ha sido, digamos, es la cantante de Diabolus y Música, y tenemos la suerte de contar con Aymar, que Aymar es el guitarrista de Diabolus y Música, y bueno, pues todo ha venido, digamos, hilado a partir de ahí. Y en este caso, digamos, el gran referente y la gran colaboración, digamos, ha sido Asier Enbil, que en este caso ha sido, pues digamos, nos llevábamos muy bien con Yarza, con el bajista de Asgard, y mira, pues yo se lo propuse esto estando en el Resurrection Fest, se lo comenté, se lo eché ahí, a probar suerte, y pues él me dijo que, oye, que le parecía muy buena idea, que se lo comentaría. Se lo dijo y desde el primer momento Asier ha estado dispuesto a ayudarnos y encantados con él, vamos. Y nosotros, claro, para nosotros es un referente, es un, por no decir un dios, ¿no? Pues, cómo vino, digamos, al local, como si es cualquiera, ¿no? Y súper humilde y no sé, pues muy, 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 muy agradecidos de poder contar con su colaboración. Además, es que fue impresionante cómo lo grabó. Grabó en prácticamente, no sé, en menos de una hora, tres voces diferentes y nos quedamos alucinados, la verdad.
El problema luego de que haya colaboraciones que marcan mucho el disco es que a veces luego se echan menos en directo. O sea, se echan de menos en directo.
Sí, sí. Vosotros, además, las comparaciones son odiosas. Sí.
Claro. Sí, es el tema. Hemos hablado que una es la de Zubero, es la intro, ¿no? Evidentemente eso se puede, si empezáis el concierto así, pues se puede disparar. Y ya está, ¿no? Pero claro, ya meterte en voces tan personales como, por ejemplo, la de Asier, ahí ya, claro, igual hay gente que dice, joder, ahora se le puede echar de menos, es un poco un marrón para sustituir, ¿no? Pero bueno, en este caso, vamos a decir, cuando veamos a Anker en directo, ¿les vamos a echar de menos o vamos a tener, vamos a decir, la versión más natural de la banda? O igual dependiendo de dónde toquéis, igual están por ahí y tenemos colaboraciones especiales que también queda luego muy, muy chulo, ¿no? Pero bueno, cuando no estén, ¿les vamos a echar de menos o lo defendéis perfectamente?
Bueno, yo creo que defendemos muy bien todas las canciones, tanto, bueno, Lurperat da Coistoria con Asier Enbil como el resto, ¿no? Que hay otras colaboraciones. Porque, vamos, en directo no damos el 100%, damos el 200%. Y
eso es verdad.
Y suena como el disco mejor. Vamos, o sea, y ese es nuestro objetivo, que la gente se lo pase bien. Y que sea una experiencia para todo el que va a vernos, ¿no?
También hay que decir que en este caso hemos tenido mala suerte, porque el primer concierto que abría, digamos, la gira de este segundo disco, ¿no? La presentación de este segundo disco lo íbamos a hacer en el Gazteche de Legazpi, de nuestro propio pueblo, y teníamos ya palabrado ya poder tocar con Asgard. Y ya pues he hablado también con Asier para poder salir a cantar con nosotros en esa canción que colabora él. Pero por circunstancias al final pues no se pudo hacer y todavía lo tenemos pendiente. Pero bueno, yo creo que esa oportunidad llegará pronto y se podrá escuchar como en el disco, ¿no? En directo, como en el disco, pues sí, por primera vez. Sí, sí, sí. Pero por lo demás, pues bueno, yo creo que lo defendemos bastante bien, oye, siendo sincero.
Habrá oportunidades. Y un poquito una pregunta típica, pero ¿por qué el título, ¿no? Es uno de los temas del disco, ¿no? Lurperat da Coistoria. Son como esas historias un poco enterradas, ¿no? Podríamos decir, pero no sé, yo creo que son cosas o aspectos que están bastante visibles para todo el mundo que lo quiera ver, ¿no? ¿Por qué habéis elegido ese título para la obra? Porque, como digo, es uno de los temas, que eso es una de las cosas que a veces ocurre, a veces no, en este caso sí que ocurre, pero también vosotros habéis entendido que por algo era el que mejor podía reflejar el conjunto del disco en un solo título.
Sí, porque son un poco pues temas tabú o temas que pueden implicar a cierta gente, salpicar a, no sé, a algunos que sí. No les sienten pues, medianamente bien. Por lo tanto, son, digamos, historias que la gente pues prefiere no hablar, ¿no? Y dejarlos ahí en el cajón de la mierda y ya está. Y pues fue en parte un poco por eso. Pues, digamos, el Urpera Tutaco Historia hace mención, pues, digamos, a cuánta gente, por ejemplo, cuántos abuelos han muerto en la guerra civil, que están todavía en fosas comunes, que no se les ha podido dar, pues, digamos, un entierro digno, ¿no? Y pues un poco hacemos juego con esas dos voces, ¿no? Digamos, pues imaginándonos un nieto que está buscando a su abuelo muerto, ¿no? Y de ahí, pues la voz limpia a la voz gutural. Y digamos, pues era la canción o el título que más, digamos, nos parecía que englobaba todo el álbum. Y pues por eso, por esa misma razón fue la decisión de poner Lurpera Tutako Historiak a este disco, aunque al principio también nos parecía un poco largo, ¿no? Aymar siempre nos ha dicho que le ha parecido un poco largo y es un poco difícil también para las radios de
pronunciarlo
y así, pues lo entendemos, pero bueno, al final pues
para nosotros es el título de la canción que mejor define el disco, digamos, que como ha dicho Neko, pues que mejor engloba, ¿no?
Exacto.
Todas las canciones.
Y al fin y al cabo son dos palabras, ¿eh? Tampoco, sí. Tampoco está largo, ¿eh?
Tampoco puede hacer mucho más, ¿no? Pero,
bueno, pero
con dos palabras, bueno, pues.
Eso es. Bueno, hemos escuchado de todo ya, ¿eh? Sí. Por eso lo hemos dicho. Sí. Sí.
Bueno, pues, creo que es un buen título, sugerente, que también es de lo que se trata. Y también la presentación, un poco el artwork, es diferente, ¿no? A lo que fue el primer disco, ¿no? No sé si habéis trabajado con la misma persona o no. Pero vamos a decir que lo que refleja la portada es diferente a lo que era el Saga Icha.
Sí, no hemos trabajado con la misma persona en este caso. Y digamos, pues, a ver, cuando sacamos Giza Gaita, cuando lo estábamos componiendo fue en plena pandemia. Y digamos, pues viene un poco de ahí esa portada. Y esta portada en concreto, pues como habla, digamos, de crímenes de la humanidad, ¿no? O, bueno, cosas que pasan en la vida cotidiana también, pero
historias, ¿no?
Historias, sí, de historias, pues queríamos hacer algo como si fuese un libro viejo, una biblia vieja, algo así, y por ello hemos tenido la suerte de contar con María Alcelay, que es la que nos ha creado la portada, y desde el primer momento nos ha parecido algo que nos ha gustado a todos.
Sí. Sí, sí.
Algo guay y pues adelante.
¿Y cómo valoráis la respuesta que está teniendo la banda? Porque claro, hemos hablado, ¿no?, un poquito de que esto es un mundo amateur, pero sí que sigue habiendo gente, ¿no?, interesada por esta música, sigue habiendo gente que escuchamos heavy metal, gente que vamos a los conciertos, gente que en un momento pues damos una opinión, os decimos una impresión sobre lo que nos ha parecido la banda. ¿Cómo valoráis un poco la respuesta que estáis teniendo?
Pues la verdad es que muy positiva. La gente, vemos que a la gente, bueno, pues le ha gustado mucho el disco. Y tanto el disco como los videoclips.
Eso
que
es.
Hemos grabado, pues, no. Dos videoclips, para la canción de Retako Malkoak y Lurpera Tutako Historiak. En ambas es. Con la colaboración, pues eso, de la de Retako Malkoak con Iker Manso y así le miren Lurpera Tutako Historiak.
Sí.
Aunque bueno, sí que es cierto que bueno, el panorama actual para bueno, para la escena no es la mejor, pero bueno, hacemos todo lo que podemos para bueno, para tocar, ¿no?, en directo, pues bueno, tanto en las teches como en salas. También bueno, pues estamos trabajando con Javi Buta, sí. En ese sentido nos está ayudando también a
saludos para Buta desde aquí,
pues eso, para tocar directo,
sí, trabajamos con él, nos está intentando sacar conciertos lo máximo posible. Uh-huh. Y por ahora pues eso, hasta aquí, Y sí, por ahora la aceptación de, entre los amigos ya no nos están diciendo como en el primer disco de muy bien, lo hacéis muy bien. Así que yo creo que eso es muy buena señal. Porque si no dicen nada es que ya se están acostumbrando a algo que ya estamos haciendo bien y por lo tanto, pues bueno, habrá que seguir así.
Y respuesta, hay que tener en cuenta, ¿no?, que cantéis en euskera, que a mí me parece que desde hace tiempo pues que no es ningún problema para sonar en cualquier parte, no del Estado, sino del mundo. Pero vosotros también fuera de Euskal Herria notáis que sois una banda que estáis gustando. Yo recuerdo además siempre la anécdota de que, claro, yo era neo de toda la vida en Zamora y un amigo mío de allí que no tiene ninguna relación con el País Vasco, claro, nosotros íbamos allí, llevábamos música, le presentábamos a gente como Sutagar y llegó a decir en su día, que, claro, que yo alucinaba, decía, Sutagar es la mejor banda del mundo. O sea, no decía ni del Estado ni de aquí de Euskal, ¿no? Decía del mundo, ¿no? Y cantando en euskera, ¿no? Para que veamos un poco que el idioma, por supuesto, que no es ningún hándicap, pero yo no sé en ese sentido si vosotros tenéis más aspiraciones de lo que puede ser, primero, consolidaros, vamos a decir, en casa, o si ya tenéis una respuesta de lo que puede suponer Anker en otros puntos, ya no digo del Estado, sino de cualquier parte del mundo, porque hoy en día con esto de Internet, el mundo cada vez es más pequeño también.
Sí, yo siendo, no sé, personalmente, siendo sincero, nosotros, bueno, estamos más enfocados en Euskadi, ¿no? Y vemos, sí, que vemos, pero a lo mejor pues más barreras para, o puede haber, ¿no?, más barreras para tocar fuera de Euskadi quizás.
Lo entendemos, pero bueno, digamos, ya lo dije en una entrevista anterior, que yo creo que es la mejor respuesta que podemos dar, que no hay nada más internacional en este mundo del heavy metal como un buen doble bombo. Que nos guste a todos, vamos, porque el claro ejemplo de ello es, pues yo que sé, escuchamos mucha música que igual no entendemos la letra y la escuchamos porque nos encanta, pues como Rammstein o Kabelertak o no sé, bandas internacionales que se han consolidado ahí arriba, hablando en su propio o cantando en su propio idioma, ¿no? Y al final están ahí porque les escucha gente de todo el mundo y aunque no entienden las letras, les encanta su música, ¿no? Por lo tanto, aquí, pues eso es lo que digo. Un buen doble bombo endiablado no nos gusta a todos.
Sí que, sí, yo sí que, bueno, pienso personalmente que hay gente, ¿no?, que no, que, bueno, está incluso a favor, ¿no?, de escuchar el metal o música en otro idioma, ¿no?, que a lo mejor no conozca, un idioma diferente a lo que se ve. Pero bueno, sí que entiendo que hay otra gente, pues eso, que a lo mejor
prefiere
pues entender exactamente la letra, poder, ¿no?, en el propio, sí, concierto entender qué es lo que estás cantando y a lo mejor pues le puede echar un, no sé, un poco, sí, para atrás o no le puede gustar tanto, ¿no?
Pero vamos, entender. Nosotros encantados de abrir fronteras y de tocar donde sea, donde sea. O sea, nosotros encantados, porque por ahora estamos por el País Vasco, estamos intentando sacar algo por A Coruña, no sabemos si podemos ir a Cáceres o ya, bueno, ya veremos, sí, ahí andamos, intentando un poco abrir fronteras. Y si vamos, si alguien está interesado, pues nosotros encantados.
Eso es poco a poco y disfrutando también del trayecto, que eso no se puede olvidar nunca, el hecho de que también hay que disfrutar de lo que se está haciendo y por supuesto ser un poquito egoísta, ¿no?, también y hacerlo también para uno mismo. Luego ya el público es el que decidirá, pero ya os digo yo desde aquí, como alguien que escucha, por lo menos que escucho muchísima música, tampoco es que esto me haga tener una opinión que tenga por qué ser más acertada, ¿no? Pero sí que me parece que sois un grupo, pues que ya con dos discos, pues me parece un grupo Anker completamente destacado y que yo recomiendo a todos los oyentes de La Mirada Negra. Por mi parte, pues poco más que añadir, que os agradezco el ratito que hemos pasado juntos en el día de hoy. Gracias por atenderme. Perdón por lo de Juanes, por decir Juanes, ¿no? Yo no sabía.
No, pero no te quedes con eso, Que es una broma. Bueno,
pasa casi todos los días, así que no te preocupes.
Sí, pero bueno, nosotros también somos de Euskadi y sabemos muy bien lo de la Jota, pero la verdad que no estamos acostumbrados a tratar, no recuerdo, ¿no?, a haber tratado nunca con nadie que se llamara Juanes, ¿no? Así que fíjate que lo pensé, dije, ¿Juanes o Juanes? Pues bueno.
Johan
Eneko, los dos miembros de Anker con los cuales hemos charlado en el día de hoy. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues podéis añadirlo para terminar, lo que queráis.
No, pues decir que muy agradecido por tus palabras, la verdad, porque pues joder, tratar con gente así que que tiene criterio, que al final estáis ahí, lleváis mogollón de años, habéis visto de todo, y se agradecen mucho tus palabras, y gracias por la oportunidad de tenernos aquí, dar un poco más visibilidad, ¿no?, a todo esto, y al final pues no deja de que somos una banda amateur, y esto es nuestro hobby, y vamos, estamos aquí porque nos gusta hacer lo que hemos hecho hasta ahora, y vamos, si podemos hacerlo cada fin de semana, pues todavía mejor.
Y o sea, animar a la gente, pues que no tenga aquella gente que no tiene la costumbre de salir un sábado a ver conciertos, pues que se anime a escuchar metal y a ver conciertos en directo, porque sí, bueno, creemos que es un buen momento y
sí,
y
yo creo que la
que
escena,
este disco lo merece.
Eso es, y la escena está en auge, como bien has dicho tú, hoy en día la música se consume un poco más pues por EPs o así, nosotros estamos un poco más chapada a la antigua, como quien dice, ¿no? Y queremos hacer pues discos enteros todavía. Y oye, pues seguir aquí en la escena y dando caña.
Pues sí, señor, porque nosotros sigamos charlando con vosotros en el futuro. Nosotros también somos un medio amateur y esto es nuestro hobby. Ojalá que algún día, aunque nosotros seguiremos siendo seguro como medio de comunicación amateur, pues que veamos a una Sanker que podéis haberos profesionalizado, pero que aún así os ibais acordando de que cuando queráis presentar un trabajo discográfico, aquí tenéis a la Mirada Negra para lo que queráis, ¿de acuerdo?
Oye, pues muchísimas gracias, muchas de verdad,
gracias, Antonio.
Que sí, no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte del ministro de la Iglesia.
Anker, banda invitada hoy en La Mirada Negra, después de escuchar los primeros temas que os hemos presentado, la forma en la que se abría el disco. Hemos tenido a Iker Manso también en Erretako Malkoak. También colabora ahí Nagore Imaz con una voz narrada. Y posteriormente hemos escuchado Zutik Begira, donde encontramos también un punteo de guitarra por parte de Iñaki Mujica. Y esto último que hemos escuchado es el tema que cierra el disco, Amén, un auténtico temazo para cerrar la obra redondeando el disco. Y este Lurpera Tutako Historiak, pues es un trabajo que os recomendamos. Y yo creo que las canciones han hablado por sí mismas y creo que perfectamente la banda ha defendido este último disco, segundo en la trayectoria de Anker. Vamos a seguir, sonido añejo el que estamos escuchando ahora, el que estamos retomando. A Sabotaje fueron invitados el pasado sábado aquí en La Mirada Negra, porque estarán en directo en la Sala Group de Portugalete este próximo día 27 de enero, celebrando su 40 aniversario junto a Ken Hell y Kill Wolf. En este Condenados al Olvido, mejor dicho, perdón, Condenados al Olvido 3, se rescataban temas de la demo del año 1988 de la banda, como este Volver a Empezar. Así que indagamos un poquito en la historia de Sabotaje más primigenia de aquellos años 80, con otra formación evidentemente que la que actualmente sigue vigente, aunque sigue habiendo miembros como Aitor y Richard, que siguen tirando del carro desde el principio. Y por supuesto recomendamos la cita, porque habrá colaboraciones especiales, un concierto muy especial del cual dimos buena cuenta para anunciarlo y para que no te lo pierdas, porque va a ser una gran cita. El pasado sábado, pues el 27 de enero, Sabotaje en directo, 40 años en la Group Portugalete. Volveremos a empezar en una próxima edición de La Mirada Negra, que será el sábado. Pero ahora estamos terminando, estamos llegando al final del programa con Sabotaje, 40 años de historia del heavy metal hecho aquí en Vizcaya, con muchos músicos pasando por sus filas y manteniendo vivo ese sueño que se inició en el año 1983 y que va a celebrar esas primeras cuatro décadas de trayectoria este próximo 27 de enero en la Sala Group de Portugalete, a no perdérselo. Despedimos con Whiskey Caravan, vamos a retomar el trabajo Imaginaciones editado en 2022, porque la banda pues sigue teniendo fechas y nos ha dado otra oportunidad, la vida, de poder verles aquí en Bilbao, ya que estarán en la Stage Life el próximo día 17 de febrero. No pude verles cuando vinieron presentando el disco, siguen presentándolo en una segunda oportunidad en Bilbao y espero no fallar ese próximo 17 de febrero dentro de una gira que también tiene fechas en otros lugares de la península, así que si quieres pues interésate. Vamos a cerrar con este, Los Últimos en Pie, último tema que cierra este disco, muy significativo, y bueno, pues tal vez nosotros no sé si estaremos, si seremos los últimos en pie o no, pero en pie seguimos, y que no quedemos solos, que quedemos siempre con tu compañía. Los Últimos en Pie, Whiskey Caravan, gracias por la escucha y hasta otra. Agur.
Trajo hacia mí y me salvé solo con verte reír. Te entrego mis pedazos que tú siempre vuelves a unir. Y cuando todo explota, yo corro hacia ti. Sea, será lo que tenga que ser. Y ahora te quiero defender, que cuando todos caigan, tú y yo seguiremos en pie. Y cuando estés perdida, yo te encontraré. Vamos a ser los últimos en pie. Hay pétalos y espinas en rincones que exploro de ti. Y como cada día yo te vuelvo a elegir. Y donde estés, ahí serás.